a buscar en nuestras Biblias en el libro de Tito. El libro de Tito, la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Vamos a leer unos versículos de esta porción de la palabra de Dios. Tito, el capítulo 3. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de esta porción de las Sagradas Escrituras. Puestos de pie, por favor, si son tan amables. Sigan con sus vistas la lectura de Tito, el capítulo 3, comenzando en el versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Oremos para que el Señor bendiga la predicación de su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por las nubes. La esperanza y el conocimiento de que Dios está sobre todas las cosas. Que Él nos da la lluvia y nos quita la lluvia. No es el diablo ni nadie que está en control del universo más que Dios. Dios es el Rey del universo, el Rey de Reyes. Damos gracias, Señor, porque esta es nuestra confianza y sabemos que Tú nos proteges y nos das y provees lo necesario para la vida y la piedad. Sé con nosotros entonces, Señor, como ovejas de Tu prado, susténtenos, aliméntenos de lo alto. Abre nuestros corazones, enséñanos de Tu palabra. Oh Señor, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En Él te pedimos estas cosas. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta tarde volvemos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, un libro escrito por Lucas, por así decirlo, es el segundo volumen del Evangelio según San Lucas. Y de hecho estamos estudiando el Evangelio, las buenas noticias en el libro de los Hechos. En nuestro texto esta tarde se encuentran los versículos 37 y 38 del capítulo 2. Hechos capítulo 2 y el versículo 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. De estas palabras, de estos versículos, vamos a ver la salvación de los peores pecadores. La salvación de los peores pecadores. Y nuestro plan de estudio es muy sencillo. En primer lugar, vamos a confirmar que estos hombres, estas mujeres, estos versículos, eran los peores pecadores. En segundo lugar, vamos a considerar el requisito de su salvación. ¿Qué es lo que se les pide? Y en tercer y último lugar, vamos a corroborar la salvación de los peores pecadores. Bien, en primer lugar, confirmemos que estos hombres, estas mujeres de estos versículos, eran los peores pecadores. Yo sé, hay algunas personas que dicen, pecadores son pecadores. Todos se van a ir al infierno. No hay diferencia. Los pecadores son pecadores. Y en cierto sentido esto es verdad. Si uno es pecador, al final se va a ir al infierno. De hecho, el libro de Santiago nos dice en el capítulo 2 que el que ofende en un punto de la ley se hace culpable de todos. Eso es cierto. Pero también hay diferencia. Por ejemplo, vean conmigo Mateo capítulo 11. Mateo en capítulo 11. Nuestro Señor Jesucristo en estos versículos clama contra Corazín, Betsaida y Capernaum. Y nos enseña algo. Mateo capítulo 11, versículo 20. Entonces, y hablando de nuestro Señor Jesucristo, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que era para vosotras. Eran pecadoras, sí, los dos iban a ser condenados y castigados, pero ellos iban a ser más castigados. También dice Capernaum, versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, hay personas, ciudades, pueblos, naciones que van a ser más castigados que otros. Son peores, son más malvados que los demás. Hay quienes van a recibir entonces más castigo. Hay quienes saben más, por lo cual Dios los hace más responsables. Vean conmigo Lucas, capítulo 12 y versículo 47. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 12 y el versículo 47. Aquí ya es más individual y personal. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces ven, hay hombres, hay mujeres, hay siervos, hay empleados, hay personas que van a ser más castigadas o menos castigadas. Hay hombres y mujeres peores. Hay quienes saben lo que deben de hacer y no lo hacen. Y les es pecado y son responsables ante Dios. Hay quienes están más involucrados, por así decirlo, enlodados en el pecado. Hay niños que mienten, pero también hay niños que matan. Hay jóvenes que roban, pero también hay jóvenes que fornican. Hay adultos que se emborrachan, pero también hay adultos que adulteran y asesinan. Hay hombres y mujeres que están en más malas condiciones. Ahora, los hombres y mujeres de Hechos 2, 37 y 38, lo llamo yo de los hombres y mujeres peores de la historia por tres razones. En primer lugar, si leemos Hechos 2, 14, vamos a descubrir que estas mujeres y estos hombres, estas personas que estaban ahí, que dicen estas cosas, eran judíos. Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les diciendo, varones judíos, eran judíos, eran del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Ahora vean Romanos 2, no olviden este pasaje. Romanos capítulo 3, perdón, y versículo 2. El libro de Romanos, el capítulo 3 y el versículo 2, nos dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Versículo 1. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Eran judíos, tenían la palabra de Dios, muchos de ellos hasta memorizada. Fíjense, tenían las promesas de Dios. Para mí es increíble lo que dice Hechos, capítulo 13 y versículo 27. Hechos, capítulo 13 y versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Esos hombres y sus mujeres eran pecadores, pero estaban en la peor condición porque sabían y tenían las promesas de Dios, tenían la palabra de Dios en sus manos, y aún así pecaron, y pecaron gravemente. En segundo lugar, no tan solamente eran judíos, pero eran judíos de Jerusalén. Esas personas estaban en Jerusalén. Jerusalén, la gran ciudad del rey. Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaban las tumbas de los profetas, donde estaba la tumba de David. Jerusalén, todas las mañanas, todas las tardes, ellos podían ver rumbo al monte del templo y veían el humo de los sacrificios. Todos los días, los mejores maestros, ¿saben dónde estaban? En Jerusalén. Los mejores sacerdotes que estaban sirviendo a Dios estaban en Jerusalén. ¿Cuántos milagros no verían? ¿Cuántos profetas no escucharon? Pero tristemente nuestro Señor Jesucristo nos dice, y los mataron a todos. Eran hombres judíos, eran hombres de Jerusalén. Pero la tercera razón los hunde más. Y no hay argumento ni excusa. Esos hombres y esas mujeres, esa multitud, eran de los peores. Porque eran judíos, número uno, eran de Jerusalén, número dos, pero fueron las personas que crucificaron a Jesucristo. ¡Ellos fueron! ¿Ven qué directo es San Pedro? Capítulo 2 y versículo 23. Hechos 2, 23. A este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ustedes fueron. Más, vean el versículo 36, Hechos 2, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos capítulo 3 y versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida. Ustedes fueron, les dice San Pedro. Vosotros. Y ciertamente no hay peor crimen en la historia que entregar y matar en la cruz al inocente Hijo de Dios. No hay crimen, más crimen, por así decirlo, más horrible, más terrible, que matar, entregar, traicionar, crucificar al Señor de gloria. Sin duda alguna, queda confirmado, esa multitud era de los peores y más malvados pecadores. En segundo lugar, consideremos el requisito de su salvación. ¿Qué les pide San Pedro para que sean salvos, para que sus pecados sean perdonados? A esos hombres, a esas mujeres, a esos jóvenes. Muy bien, vamos a ver el versículo 38. Hechos capítulo 2 y versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué es lo que tenían que hacer para ser salvos, para ser perdonados? ¿Qué tenían que hacer? ¿Tenían que ir de rodillas a Jericó y de vuelta a Jerusalén? ¿Tenían que hacer algunos votos, algunos sacrificios especiales? ¿Tenían que dar mucha ofrenda? ¡No! Eran de los peores pecadores, pero esencialmente el requisito para ellos es el requisito para todos los pecadores, que es el arrepentimiento, para perdón de pecados. Vean conmigo, por favor, Lucas 24. Lucas capítulo 24. Y versículo 47. Lucas capítulo 24 y versículo 47. Nuestro Señor Jesucristo se le aparece a sus discípulos después de la resurrección y les dice: así está escrito, versículo 46, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Jerusalén, esa ciudad traidora, malvada, esa ciudad maldita, ellos tienen que escuchar el arrepentimiento para perdón de pecados. En Jerusalén y en todas las naciones es lo mismo. Y hasta este día, eso es lo que Dios te pide, que te arrepientas. A los peores pecadores, ¿qué es lo que Dios le pidió? Que se arrepintieran. Pero tal vez usted pudiera pensar, y sería lógico, que concluyéramos que ya que eran tan malos y que habían hecho eso siendo judíos, siendo de Israel, viendo los milagros, teniendo el templo, los sacrificios, la palabra de Dios, las promesas de Dios, que Dios iba a pedir algo más. Algo más de penitencias, algo más de ofrenda, algo más de sacrificios, algo más de votos. Pero no, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no les pide más? Bueno, la respuesta está en que nuestra salvación no depende de nuestras obras. Nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, no depende de lo que nosotros hagamos. Depende de la sangre de Cristo, lo que Él hizo. Y eso es muy importante, muy pero muy importante. Si usted lo entiende, se puede abrazar de esto y dormir en paz, y morir en paz. Tu salvación, la salvación del peor pecador, no depende de sus obras. Depende de la sangre de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros. Lo que se nos pide es dejar el pecado, odiar el pecado y volvernos a Cristo. Eso es el arrepentimiento. O como nos dice Isaías, no me canso yo de citar, Isaías capítulo 55 y versículo 7. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, de eso se trata, el requisito, la condición para ser salvos, aún de los peores pecadores, que nos arrepintamos. Entonces, muy importante, y esto nos lleva a una conclusión bíblica y teológica muy práctica. Hermanos, nosotros no podemos hacer ninguna buena obra para ser salvos. Nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Es imposible que usted compre su salvación. Es imposible que usted haga algo para merecer la vida eterna. Usted tiene que confiar nada más en Jesucristo, lo que Él hizo. Piense por un momento. Si fuera cierto que nosotros pudiéramos haber hecho algo para ganar nuestra salvación, si algo que nosotros podemos pagar y dar ofrendas para que hagan misa por nosotros y nos saquen del infierno y del purgatorio, si eso es cierto, vamos a suponer que es cierto. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si es cierto que usted y yo podemos andar de rodillas o hacer ciertos votos o ciertos sacrificios para ganar nuestra salvación. Entonces, ¿para qué sacrificó Dios a su Hijo? Claro que no. Es imposible que nosotros allá podamos hacer algo, aún los peores pecadores, para ganar nuestra salvación. Es Cristo que nos salva. Pero tal vez alguna persona muy inteligente y se pone a pensar en lo que hemos dicho y nos dice, ¿pero qué no es el arrepentimiento una obra? El arrepentimiento es algo que Dios nos da. Es un don como la fe. Vean conmigo Hechos, ahí en el mismo libro de Hechos, capítulo 11 y versículo 18. San Pedro está dando un reporte acerca de cómo los gentiles habían sido salvos. Y los judíos, para nosotros esto es increíble, no lo entendemos, pero antes los que no eran judíos eran perros, eran como los animales, no valía la pena ni hablar con ellos. Pero Dios los salvó. Y vean lo que dice después de que ellos escuchen el reporte de Pedro. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, versículo 17. ¿Quién era yo, dice Pedro, que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No dice los gentiles se arrepintieron ellos mismos, pero Dios les dio el arrepentimiento para vida. El arrepentimiento, como la fe, es un don de Dios. No es una obra del hombre. Vean ustedes que son calvinistas. El libro de Timoteo, unos versículos bastante fuertes. Segunda de Timoteo 2.25. De vez en cuando hay que tirarle un hueso a los teólogos, ¿verdad? Para que tengan algo que comer. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 25. Bueno, voy a empezar con el versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dios es el que concede el arrepentimiento. Está en su voluntad, en su soberanía. Entonces no es una buena obra de ninguna persona. Muy bien, en tercer lugar, corroboremos la salvación de los peores pecadores. ¿Eran los peores pecadores? Sí. ¿La única condición era que se arrepintieran? Sí. ¿Fueron salvos? Sí. Corroboremos la salvación de estos hombres, de estas mujeres. Tan pecadores, tan malvados, pero Dios los salvó. Y hay cuatro cosas que nos ayudan a corroborar que fueron salvos. La primera, fueron salvos, sabemos que fueron salvos porque Cristo oró por ellos. Fueron salvos, sabemos que fueron salvos porque Cristo oró por ellos. Ahora, si Cristo estaba intercediendo por ellos en el cielo, esto es verdad. Pero desde antes Él ya había intercedido por ellos. Desde antes, en la cruz, Él oró. Una de esas expresiones de la cruz inolvidables. Y tiene mucha profundidad y mucha práctica y mucha enseñanza. A los que le estaban crucificando, Él dijo, y todos le escucharon esta oración, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Ahora, dígame usted, ¿a qué oración del Hijo Dios no le respondió? Absolutamente ninguna. Dios Padre siempre escucha la intercesión del Hijo. Y ciertamente cuando Él oró, Padre, perdónalos, Dios Padre los perdonó y los guió a la salvación y al arrepentimiento. a esas personas a las cuales Pedro estaba predicando. Ustedes lo crucificaron. Ustedes pidieron a Judas Iscariote. Esas personas, Dios el Hijo pidió por ellos y Dios los salvó. Para la gloria de su gracia. Esas personas que lo crucificaron. Nos dice Hechos, eran más de 3,000. Esas personas fueron salvas. Fueron salvas. Otra cosa que nos ayuda a corroborar su salvación es el cambio de corazón. El cambio de corazón. Hechos 2:37 nos dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? A esas personas comenzaron burlando. Si ustedes leen el contexto histórico, el marco histórico, se estaban burlando, le estaban diciendo, estos son unos borrachos. Pero terminaron con un cambio de corazón. Hubo algo que solo Dios puede hacer. Y ellos iban a ser salvos. Ahora escúcheme muy bien. Estaba leyendo un correo electrónico de uno de los predicadores. No me acuerdo si era Inglaterra o Europa, en alguna parte. Y me dio mucha tristeza. Porque era un niño, era un joven, que yo creo que no estaba bien informado, y tristemente hay muchos cristianos así. Había mal entendido la doctrina del calvinismo. Y decía algo más o menos así: yo sé que Dios salva en su tiempo. Porque por muchos años yo quería ser salvo. Pero es hasta este año que Dios me salvó. Realmente yo me entristecí mucho, porque a eso le llaman los teólogos hipercalvinismo. Déjeme decirle, cuando un niño, un joven, un adulto quiere ser salvo, eso es señal de que Dios ya ha cambiado el corazón. No hay persona, no hay niño, no hay joven que quiera ser salvo, que Dios no quiera salvarlo. Dios es amor. Él vino al mundo a salvar, no a condenar. Él quiere salvarnos. Y si hay un niño, un joven que quiere ser salvo, téngalo por seguro que Dios ya está actuando en su corazón y ya lo está regenerando. Para mí eso es una gran señal de la salvación de estos hombres. Llegaron burlándose, pero terminaron bautizándose. Y ese es el tercer punto. Estas personas obedecieron. Estas personas obedecieron. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Persona que obedece da señal de que es una persona salva. Se arrepintieron, dieron testimonio público de su fe en Cristo bautizándose. La gran señal de que fueron salvos. Pero en último lugar, podemos corroborar la salvación de los peores pecadores, porque la Biblia nos dice que perseveraron. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Es una gran señal de la salvación, que perseveraron. ¿No se emocionaron con el gran sermón de San Pedro después de ver las grandes maravillas del Pentecostés? Y emocionados levantaron la mano y dijeron, yo quiero ser salvo, y después se olvidaron. No. Ellos perseveraron, continuaron, siguieron en las cosas del Señor. Vamos, primera de Juan, versículo que confirma esta verdad. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 19. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 19. El apóstol nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Si uno permanece, Si uno persevera, es señal de que es salvo, que es de Cristo. Muy bien. Vamos a terminar con unas aplicaciones prácticas de estas verdades. ¿Cómo podemos aplicar estos versículos? La salvación de los peores pecadores, hoy en mayo del 2002. Estamos en mayo, ¿verdad? ¿Sí? Bien. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades a nuestros días, a nuestras vidas? De muchas maneras. Estaba leyendo un sermón de Juan Bunyan titulado El pecador de Jerusalén. Y está basado en ese versículo de Lucas que les leí, que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados comenzando en Jerusalén. Empecé a leerlo, sobre todo interesado en lo que tenía que decir acerca de los pecadores de Jerusalén y cómo Dios en su misericordia quiso que primero se predicase el arrepentimiento en Jerusalén, el lugar que lo crucificaron. Y les voy a confesar que no terminé de leer el sermón. Página tras página, aplicación tras aplicación de esta verdad. ¿Y por qué y cómo podemos aplicar la verdad de que Dios salvó a los pecadores de Jerusalén? Pero quisiera compartir con ustedes cuatro aplicaciones. En primer lugar, si lo que hemos dicho es verdad, si Hechos 2, 36 y 37 y 38 es verdad, entonces, si usted no se arrepiente, si usted sigue en su pecado, usted se está convirtiendo en uno de los peores pecadores de la historia. Usted tiene familia cristiana. Usted probablemente tiene una Biblia en sus manos, una Biblia en su casa, una Biblia en su oficina. Usted viene a una iglesia donde se predica el sacrificio de Cristo todos los días de reposo, por así decirlo, todos los domingos. Entonces, si no te arrepientes, Dios te hundirá en lo más profundo del infierno, junto con Judas Iscariote. Hermanos, sobre todo padres, yo oro mucho por nuestros hijos, porque si ellos no se arrepienten, si ellos no son salvos, va a ser lo más triste y lo más trágico, porque ellos saben de las promesas de Dios, saben de los himnos, saben de las cosas de Dios, saben el plan de salvación, han dado folletos, pueden compartir el Evangelio, pero si no se arrepienten, es el peor que los de Sodoma y Gomorra. El que sabe más, se le pide más. En segundo lugar, si usted es un gran pecador, estos versículos, estas enseñanzas te dan gran esperanza. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, a los peores pecadores. Vamos a suponer que tú eres un esclavo de deleites diversos, como dice San Pablo en Tito. Eres un esclavo de deleites diversos. Eres un fornicario, un borracho, un homicida. Déjame decirte, hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza para los homosexuales, hay esperanza para los afeminados, hay esperanza para los ladrones. Si Cristo salvó a los pecadores de Jerusalén, a los peores pecadores, Él te puede salvar a ti. Pero yo soy de lo peor, me dice usted. Yo soy un gran hipócrita. Si tú supieras lo que he hecho, no dirías eso. No te imaginas. Te voy a decir una cosa. Me imagino. Porque he escuchado y leído de la depravación del hombre. Me imagino. Es increíble por lo que ha pasado a nuestro hermano Francisco y los pecados que encontraba en su congregación. Pero no me sorprende. Porque son hombres y mujeres. Y aquí hay hombres y mujeres. Y por lo tanto no me sorprendería si hubiera de esos pecados. Pero imagínate tú a este día a San Pedro diciéndoles, arrepiéntanse y van a ser sus pecados perdonados. ¿Qué haremos?
arrepiéntanse para perdón de los pecados.
Y uno con muchas lágrimas se acerca después del sermón y le dice: yo quisiera tener el perdón de pecados, pero yo sé que no puedo. Y San Pedro le pregunta: ¿por qué? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo fui uno de los que grité que lo crucificaron. Yo fui uno de ellos. Y fui de los que gritaban más fuerte: ¡crucifícale, crucifícale! San Pedro le dice: no, 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 no. Arrepiéntete y Dios te va a perdonar. Y luego escucha a su puerta y otra persona que quiere hablar con él y también muy desesperado dice: hoy escuché tu sermón y yo quisiera hacer algo más. ¿Que puedo hacer? Yo soy de uno de esos que me burlé de él en la cruz, estaba crucificado orando por mí y me burlé de él. Y San Pedro dice: no, 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 no. Hay una sola cosa que puedes hacer y Dios te va a perdonar. Arrepiéntete. Luego llega otra persona, y este sí, triste, con los ojos como si no hubiera dormido toda la semana, y le dice al apóstol: escuché el sermón y mi conciencia no me deja dormir, no sé qué hacer, dime qué tengo que hacer. Yo soy uno de los cuales, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo arrestado, yo le escupí, yo le pegué, yo le dije: profetiza. ¿Quién te pegó? San Pedro le dice: no, déjame contarte una historia, le dice. Yo conocí a un hombre muy amado de él, fue de los mejores discípulos. Y a este hombre le dijeron: vas a negarme. Y le cuenta la historia a Pedro, cómo es que él mismo negó a Cristo 3 veces a la hora de la cruz. Y cómo es que Cristo, yo me imagino la mirada de Cristo, dice el Evangelio, que cantó el gallo y Pedro volteó y vio a nuestro Señor Jesucristo. Y yo me imagino los ojos de Cristo con todo amor, orando por San Pedro para que su fe no fallara. 3 veces le negó. Y Cristo le cuenta cómo es que nuestro Señor Jesucristo lo perdonó. El hombre sale muy contento. Él que le había escupido y golpeado, salvo, perdonado por la sangre de Cristo. Déjame decirte, no sé qué has hecho, pero estoy seguro de que si tú fueras el pecador que le negaste, escupiste, le golpeaste, Dios te perdona si te arrepientes. Tercer y penúltimo lugar, si usted es un cristiano, y hay muchos de estos, el diablo le hace dudar de su salvación. Piense en primer lugar en la intercesión de Cristo. Yo estoy seguro, y lo sé por experiencia, hay muchos cristianos que dudan de su salvación y quisieran tener algo, hacer algo, asegurarse de que son salvos. Hay veces que tienen miedo que van a despertar en el infierno. Y no es verdad, son salvos. A eso les digo, número uno, piensen, mediten, abrácense en la intercesión de Cristo. Que Él oró por nosotros. Si tienen un versículo, vean Romanos 8:34. Romanos 8:34. Memorícenselo. Mediten en Él. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Padre, perdónalos. Y Él nos perdona. Pero también, ha habido un cambio en tu corazón. Ha habido un cambio en tu corazón. Tu corazón ha dicho desde lo más profundo, quiero ser salvo de toda maldad. En tercer lugar, has obedecido a la palabra, te has arrepentido, te has bautizado. Y en cuarto lugar, perseveras, continúas, permaneces, entonces calma tu corazón, eres salvo. En último lugar, aplicación número 4. Si usted tiene amigos, parientes, padres, esposos, hijos, hermanos, que son de los peores, no pierda la esperanza. Cristo los puede salvar. Cristo los puede salvar. Testifiquémosles del arrepentimiento y el perdón de pecados en Cristo. Él salvó a los peores pecadores. Él puede salvar a tus parientes. Esta tarde, un hermano me preguntó, ¿por qué Cristo, cuando estaba en la cruz, no destruyó a los romanos y mató a todos los que estaban ahí? Porque Cristo quería salvarlos. Él no vino para matar. Él no vino para condenar. Él vino para salvar. Para eso vino. Para salvarte a ti. Para salvarme a mí. Oremos. Uno de los favoritos de la congregación dice, maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, inmensurable cual la más profunda mar, fuente preciosa para el pecador. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz. Llámanos a ser hechos, hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud. Es la maravillosa gracia de Jesús. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por tu misericordia, tu amor para con nosotros en Cristo. En eso dependemos y en eso confiamos totalmente, lo que Cristo hizo por nosotros. Señor, te pedimos que en tu buena voluntad le des el arrepentimiento a nuestros hijos. Concédeles, Señor, la fe. Ten piedad de nosotros. Esta iglesia, Señor, tengamos familias santas, piadosas, salvos de verdad, dedicados a tu nombre, que perseveremos en la fe, que perseveremos en la doctrina, que perseveremos en la comunión unos con otros, que perseveremos en la Santa Cena. Pedimos sobre todo, Señor, si alguna persona aquí sin Cristo, todavía en sus pecados, tal vez no tan graves, no tan feos y terribles como los de los pecadores de Jerusalén, que tú tengas a bien, en su conciencia, llevarla a Cristo. Sepan que es dormir en paz y morir en paz, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados. Despídenos en tu amor y en tu gracia, en Cristo Jesús.